La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y la Fundación Rosa Luxemburg presentan la serie
Tierra, agua, pan. Tierra, agua, pan.
La vida grita. Tierra, agua, pan.
Tierra, agua, pan.
¿Cuánto tiempo llevamos en la cirugía?
2 horas y 14 minutos, doctor.
Ok, pinzas.
Aquí tiene.
Por fin, logramos extraerlo, en perfecto estado. Hay que enviarlo rápidamente al hospital canadiense para el paciente que lo espera.
¡Doctor! ¡Está comenzando a perder mucha sangre!
Eso veo. Por favor, llamen con urgencia al doctor Taylor.
Doctor Taylor, solicitado con urgencia el quirófano. Doctor Taylor, solicitado con urgencia el quirófano.
Hoy presentamos Minería y Petróleo. Entrañas que sangran.
Los pueblos y territorios de América Latina y el Caribe siempre han tenido una gran variedad de colores, sabores, olores, frutos, culturas y riquezas. Esa diversidad es de quienes viven en cada rincón de esta tierra.
Pero desde hace más de 500 años, las entrañas de los pueblos están siendo desgarradas. Lo hacen quienes vienen a sacar lo que no les pertenece. Vienen a llevarse esas riquezas, nuestras riquezas. Las extraen y dejan heridas que sangran. A eso lo llaman extractivismo.
El extractivismo es una forma de organizar la extracción que es, uno, muy brutal en términos de su conexión con el ambiente y con la vida. Dos, que en general está orientada para la exportación. Tercero, es que extraemos incluso lo que no hay necesidad para uso, sino para acumulación. Extractivismo es una forma de economía que no respeta los ritmos del ambiente y que se hace mayormente para la exportación.
Moema Miranda, antropóloga brasileña e integrante de la red Iglesia y Minería.
El interés económico y la ambición no respetan los pueblos y ambientes. Se excava y se excava con ansias hasta lo más profundo, buscando sacar minerales y llevarse esos bienes muy cotizados en el mercado internacional.
Uno de esos bienes es el petróleo. Miguel Barrientos y Claudia Soria investigaron que de los 50 países en el mundo con reservas de petróleo más importantes, 7 países son latinoamericanos, comenzando por Venezuela, con 300 mil millones de barriles, y seguido por Brasil, con casi 13 mil millones de barriles. Luego están Ecuador, México, Argentina, Colombia y Perú.
Además del petróleo, existen muchos tipos de minerales bajo la tierra en donde las comunidades caminan, siembran, comen y viven.
Quienes ambicionan estos minerales miran nuestro continente con deseo. Para el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina y el Caribe, existen 273 proyectos mineros, de los cuales en Chile hay 106, en México hay 83, en Perú 79, en Colombia 47, en Guatemala 10. Casi ninguno de nuestros países se salva de estos ataques que van dejando nuestra tierra con huecos en todas partes. Sangrando.
Latinoamérica tiene la tercera parte de reservas mineras de todo el mundo. Por eso es tan herida y saqueada, lo que produce graves efectos en nuestra madre tierra.
Un ejemplo es la minería en Chile.
La actividad minera necesita mucha agua. Entonces, estos consorcios mineros transnacionales concentran los derechos de uso de agua. Dejan sin agua a las comunidades. Hace que la gente tenga que emigrar de sus territorios. Se genera también problemas de salud pública. La minería ha ido dejando una serie de montañas de residuos. Cuando hay lluvias fuertes, aluviones, bajadas de quebrada, ese material tóxico, el agua se lo lleva. Entonces, eso también tiene un efecto de contaminación en las aguas superficiales y en las napas subterráneas, que finalmente son las que proveen el agua para el consumo humano.
Eli Jiménez, del colectivo chileno El Quintral.
¿Quién destruye y contamina?
¡La mina!
La minería a cielo abierto.
¡Afuera!
¡Bum, bum, bum, bum! Dinamitaron la montaña.
¡Bum, bum, bum, bum!
El río se secó.
¡Bum, bum, bum, bum!
Las aves ya no cantan.
¡Bum, bum, bum, bum!
Llegó la destrucción.
Los impactos de los extractivismos bajo tierra afectan especialmente a las mujeres. Sus vidas también son territorios que son saqueados, desangrados, nos lo explica Eli Jiménez.
Las mujeres son excluidas de los espacios de poder. Este modelo minero patriarcal establece como su interlocutor es válido a los hombres. Y cuando se abren espacio para las mujeres, están expuestas a situaciones de acoso, están a menos de salario. Muchas mujeres, para poder mantener a su familia, igual se van postergando. Y eso también tiene repercusión en la salud de las mujeres. Por ejemplo, los cánceres asociados a contaminación. Y lo otro es la violencia física. Porque como las que han liderado muchos de los procesos de resistencia son mujeres, hay muchísima violencia.
¿Por qué hemos llegado a este punto de explotación y derramamiento de tanta vida, así como si nada? Dependemos de lo que dicen quienes se aprovechan de estos bienes. A esta forma de pensar, esta lógica de dependencia, se le llama colonialismo.
Las lógicas coloniales precisamente se ven en esta situación, la dependencia de nuestros países de la economía financiera, de los capitales financieros, del mercado internacional, el no haber llegado al crecimiento supeditado a la exportación, es claramente una política colonial, particularmente vinculada a esa dependencia del capital financiero, esa dependencia de la inversión externa que define políticas, que define planes, que define inclusive las acciones en términos sociales, ambientales de los países.
Silvia Molina, investigadora boliviana del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA.
Esta dependencia es sobre todo económica. Es la manera que el capitalismo tiene para seguir controlando todo y quienes pagan el precio son los pueblos. Silvia Molina también explica cómo el capitalismo está presente en la vida cotidiana de nuestras comunidades latinoamericanas y se impone con violencia.
Hay dos lógicas que se van sustentando. Por una parte, es la dependencia que se van teniendo a partir de los municipios, a partir de organizaciones locales, etcétera, del mercado, que es el consumismo. Pero por otra parte, también unas lógicas, estos proyectos que los alejan de sus territorios. Es mucha mayor la violencia en toda Latinoamérica, precisamente por las resistencias que se van dando. Entonces, la vida de las comunidades también ha ido cambiando porque se acercaron más al mercado, por comprender también que ese mercado es depredador y le está cambiando todas las lógicas de vida.
Las actividades extractivas, por un lado, causan sufrimiento, pero por otro lado, generan resistencias de los pueblos latinoamericanos. Ante el extractivismo minero, resisten organizaciones como el colectivo El Quintral, en el norte semiárido de Chile. Eli Jiménez nos lo explica.
En esta zona, el uso del agua entra en competencia con otros tipos de actividades productivas tradicionales, como la agricultura, la ganadería, la pesca. Somos territorios que estamos siendo amenazados. Nosotras generamos investigación, sistematizamos información, tratando de documentar lo que son estos procesos asociados al extractivismo minero y luego generar procesos de difusión, de socialización de esas investigaciones en los grupos de los colectivos que están en resistencia. Tratamos de estar en todos los espacios posibles donde se dé una lucha frente al extractivismo.
Y los testimonios de resistencias germinan como semillas en muchas partes. Ante el extractivismo de petróleo, hay movimientos de resistencia presentes en Ecuador, como la Unión de Comunidades Afectadas por las Operaciones de Texaco Chevron. Donald Moncayo lo describe.
Si no hubiese visto las afectaciones que ocasionó la transnacional Texaco desde el año de 1964 hasta el año de 1990, creo que todos viviríamos en paz y tranquilos. Nadie estaría inmerso dentro de esta problemática que nos ha llevado durante estos 50 años.
50 años de resistencia. Los pueblos latinoamericanos no se cansan de resistir ante transnacionales y gobiernos que se ponen de acuerdo para tener ganancias comerciales sin importar las vidas que contaminan y atacan a su paso.
En nuestra América Latina, las formas de organización cobran características muy diversas. Implica confrontar no solamente contra los intereses de las grandes transnacionales, sino también, por supuesto, contra los distintos niveles del Estado, municipal, provincial, nacional, que en la mayoría de los casos suelen llevar adelante políticas e implementar normas de apoyo claramente a estos capitales extractivistas, ¿no? Así que, bueno, las resistencias sociales con acciones de muy, muy, muy diversos tipos son claves.
Marcelo Giró, docente argentino de geografía y miembro de la Unión de Asambleas de Comunidades.
Quienes están en los gobiernos y en las empresas transnacionales piensan únicamente en sus ganancias. Entonces, ¿quién piensa en la vida de las personas y la naturaleza?
Los mismos pueblos de América Latina y el Caribe lo hacen buscando alternativas y luchando por ellas, enfrentando empresas privadas y sus aliados comprados con la sangre de la naturaleza. Compartimos la lucha de los movimientos sociales de El Salvador en Centroamérica, ya que lograron ser el primer país en el mundo con una ley que prohíbe la minería metálica. Una lucha popular de 13 años.
Un primer momento fue la identificación del problema. Empezamos a buscar información para empoderar a las comunidades. A partir del 2005 empezamos a generar debates públicos. El ex viceministro de Medio Ambiente, Hugo Barrera, dice, bueno, ustedes son los dueños de sus terrenos y, bueno, ustedes decidirán si dejan entrar o no a las empresas. Decidimos articularnos a nivel tanto local como nacional. A partir del 2005 se conforma la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Incidíamos en los tomadores de decisiones. Intentamos desde el 2006 proponer un anteproyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Desde el 2013 decidimos hacer un anteproyecto mucho más breve y las comunidades avanzábamos. De esa forma hasta el año 2017 que se aprobara esa ley.
Vidalina Morales, miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador.
Así se van sanando los ríos de sangre que fluyen en las heridas abiertas por el extractivismo, por el capitalismo, por la lógica de dependencia que algunos países y empresas imponen en los pueblos de América Latina.
Las resistencias a los extractivismos en América Latina y el Caribe son cada vez más vivas, más fuertes y se expanden por todo el continente. Se están conociendo entre sí y están aprendiendo de lo que viven en cada comunidad.
Esta solidaridad se siente entre los movimientos de resistencia, como lo explica Eli Jiménez.
Nosotros hemos tenido la experiencia de articularnos con grupos de contrainformación y a través de ellos logramos una visibilidad fuera de Chile. Trabajamos en conjunto con ellos un documental que se llamó Irse a la infraestructura de la devastación. Se logró visibilizar en muchos otros países de América Latina y ahí sí se logró establecer algunos contactos. Pareciera ser que en la situación de todos los grupos de resistencia en Chile es posible establecer otras solidaridades hacia el resto de América Latina, pero es increíble como la apropiación de los medios como que no han permitido empezar a dialogar hacia afuera.
Así es nuestra América, así son sus pueblos, que no se dejan vencer, resisten, aprenden, comparten, se solidarizan. Si el mercado y los extractivismos actúan y atacan varios países al mismo tiempo, las resistencias latinoamericanas van más allá de esas lógicas egoístas y hacen que la solidaridad circule entre todas y todos para sanar sus entrañas.
¡Vamos!
Pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo.
No puedes comprar mi vida.
Tierra, agua, pan.
La vida grita. Tierra, agua, PAN, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y la Fundación Rosa Luxemburg.